Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan a esta hora, un martes más del Árbol Rojo. Gracias por estar con nosotras en esta nueva emisión, en un programa que sabemos y confiamos que va a ser de mucho interés y de su total agrado, como bueno, procuramos que sean, por supuesto, todos los programas que hacemos aquí. Nuevamente estoy con Natalia Montejo. Hola Natalia, ¿cómo estás?
Hola María Alexandra, pues muy contenta de estar aquí hoy también. Saludo muy, muy afectuosamente a todos nuestros oyentes, a todos los que están siempre siguiéndonos en el Árbol Rojo. Y hoy tenemos un programa muy interesante porque además vamos a hablar no solamente de literatura, sino de lo que esta se relaciona, ¿no? con los proyectos y los procesos de paz que nosotros y de nuestra esperanza de paz como país que somos.
Así es, Natalia. Y bueno, por supuesto, saludamos a todas las personas que además nos van a ver posteriormente vía YouTube y vía Facebook Live, o que van a escuchar el podcast o nos van a escuchar en la emisora Mi Minuto Radio. Por supuesto, como cada martes, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña nuevamente Paola Álava. Saludamos a quienes se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo, a las personas conectadas también vía Facebook Live por Uniminuto Radio y por la cuenta también del Árbol Rojo y por YouTube, por uniminutoradio.com.co y por los 1430 AM de Uniminuto Radio. Gracias por estar con nosotras un martes más y por sus comentarios y sus saludos, que por supuesto los iremos incorporando y los iremos haciendo parte de esta conversación. Saludamos a Marta Lidia, que siempre nos acompaña. Muchas gracias por la sintonía y por la cercanía y por esos saludos, bueno, que siempre están allí.
Bueno, y hoy precisamente nuestra invitada es muy especial. Ella es Coleya Bungart. Voy a leer su reseña para que empecemos a que nos resuene ese nombre. Ella es periodista, escritora y editora colombiana. Con su nombre de pila, Claudia Arroyave, ha publicado 3 libros: Mientras Dios Descansa, en el 2005, El Pueblo de las 3 Fs, del 2008, y La Ruta del Tren Dormido, en el 2020, que es una crónica de viajes. Todos los libros han recibido premios en Colombia, de parte del Ministerio de Cultura y de la Alcaldía de Medellín. Coleya, su seudónimo desde hace 15 años, es la fundadora y editora principal del Diario de Paz Colombia y tiene una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Arizona en Estados Unidos. Es consultora editorial y promotora de lectura y escritura en Colombia y en Estados Unidos. Durante los últimos años ha apoyado a decenas de autores, principiantes y profesionales en la ideación, creación y edición de sus proyectos literarios. En el 2020, desde el Diario de Paz Fundación, se propuso la lectura de 10 obras que permitieran leer por placer y leer para entender. A la invitación a explorar juntos la literatura nacional, escribir y conversar sobre estos libros, respondieron más de 7.500 personas que hoy conforman el club de lectura más grande de Colombia. La convicción de Diario de Paz Colombia es muy concreta: leer nos une. Bienvenida, Coleya.
Hola, muchas gracias Natalia y María Alexandra por esta invitación. A mí me fascina tocar este tema, hablar de libros, mi pasión. Gracias por invitarme.
Por unir. Gracias, Coleya, por aceptar la invitación y por unirte también a esta conversación en el Árbol Rojo. Y bueno, por supuesto, mientras más personas se van conectando y nos van saludando, pues queremos empezar este diálogo precisamente hablando acerca del origen, ¿no? ¿Cuál es ese punto de inicio de la formación y del Diario de Paz Fundación, ¿no? Y además, ¿quiénes integran esta gran iniciativa?
Bueno, pues yo creo que en este momento histórico en Colombia todos nos andamos preguntando, ¿y yo qué hago? ¿Qué hacemos para aportar activamente a la construcción de paz en nuestro país? Y creo que para las personas que vivimos por fuera de Colombia, esa pregunta nos genera como muchísimos sentimientos encontrados, porque uno quiere estar allá, pero pues ya muchos estamos por fuera, hicimos una vida por fuera del país, pero pues no por vivir por fuera de Colombia, uno deja de ser colombiano y deja de inquietarse por lo que pasa. Entonces esa pregunta me martillaba, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Y ahora van a firmar la paz, un acuerdo de paz, esto es histórico, esto es muy importante. Venía estudiando por muchos años solita la historia de Colombia, tratando como de encontrar respuestas al porqué de tantos conflictos. Entonces, mientras estudiaba una maestría, tuve una clase en la Universidad de Antioquia, que fui a Colombia para hacer como un diplomado, y en esa clase este profesor decía, aquí todos los colombianos tenemos algo que aportar, aquí algo, todos tenemos algo que hacer, aquí necesitamos de todos los roles, piense de cada uno cuál es su rol, cómo participar en la construcción y la consolidación de la paz. Y esto era recién firmado el acuerdo en el 2016. Entonces, yo pensé una noche, pues yo lo único que sé hacer es editar textos, corregir, ayudar a la gente a llegar a sus historias y convertirlas en textos para que otras personas lo lean. Pues voy a abrir un blog, voy a abrir un diario de paz. La palabra me sonaba como, el nombre me sonaba cercano porque yo escribo diario hace muchísimos años. Yo siempre estoy con mi cuaderno en el bolso, bajo el brazo, entonces voy a hacer un diario de paz y pues eso lo podía hacer desde donde fuera y comencé abriendo un blog muy sencillo sin tener idea cómo hacer un blog, sin tener idea cómo diseñar y solita me fui yendo y pues volví a Estados Unidos y el proyecto empezó a alimentarse con el cariño de un montón de gente que vio que Diario de Paz podía ser su escampadero también. Ay, yo también, yo quiero, no sé, escribí esto desde mi tierra en el pueblo de tal municipio y me gustaría que salga en Diario de Paz, y así fue escalando hasta lo que es hoy, que es un medio ya más consolidado, con una sombrilla que lo protege, que es la Fundación Diario de Paz, y con un montón de cariño de gente que sigue llegando para ver cómo desde la comunicación podemos juntos aportar al diálogo sobre la paz, que es enorme y complejo.
Y mira, como dices tú que comienzas, ¿no? Pensándote individualmente en cómo ser parte, ¿no? De estos cambios históricos o, bueno, de estos pasos con esa esperanza, ¿no? De convertirnos en constructores de paz. Y cómo es la escritura, ¿no? La vía por la que tomas y escoges, empiezas con la escritura de un blog. ¿Cómo llegamos entonces a la lectura?
Uy, pues porque la escritura y la lectura son como hermanitas siamesas. Uno no puede pensar lo uno sin pensar lo otro. Si uno quiere ser un buen escritor, pues tiene que ser primero un buenísimo lector y tiene que consagrarse al estudio de la literatura y pues a tratar de desentrañar por qué los autores nos cuentan las cosas como nos las cuentan, qué recursos usan, cómo hace para que uno llegue hasta el final así, con los pelos de punta. Si uno quiere despertar eso eventualmente en un lector, pues uno tiene que ser de por sí un buen lector. Pero también porque yo sentía que en toda esta inquietud por comprender la historia de Colombia, la literatura nuestra está llena de respuestas y pues también de muchas más preguntas, pero la literatura colombiana, tanto de ficción como de no ficción, nos permite explorar la historia sin ese velo como acartonado y rígido de la historia, estrictamente hablando, aunque yo soy una lectora de la historia, pues sí me fascina y tengo muchos libros de historia y siempre estoy buscando, me fascina ir a los archivos también y yo misma tengo como el deseo por ahora frustrado de estudiar historia. La literatura nos da la posibilidad de sentir que estamos estudiando sin darnos cuenta que es estrictamente estudiar. Uno está en el disfrute de seguir un personaje y de pronto se va dando cuenta que todo está ambientado en un momento histórico en Colombia que todavía no hemos superado ni entendido, que es la masacre de las bananeras o el Bogotazo o la explotación del caucho en la Amazonía, qué sé yo. Entonces, en el estudio de la historia colombiana, yo encontré que la literatura era una fuente de posibilidades para comprender lo que nos pasa. Y pues esto va de la mano, Natalia, de algo, de otro verbo, de un verbo muy potente en Colombia, que es la conversación, conversar. Conversar, encontrarnos, hablar, echar carreta. Pasar el rato hablando, pues yo soy de una familia muy numerosa donde no se leía, pero se hablaba mucho, se conversaba, se preguntaba, se narraba constantemente, como la oralidad está también a la de la mano de estas dos hermanas siamesas que son la escritura y la lectura. Entonces, en el impulso de animar a los colombianos y colombianas a escribir, pues surgió naturalmente el deseo de crear una comunidad que se uniera en torno a la lectura, que se hermanara, digo yo, que nos ayudara a como sentarnos en una mesa redonda imaginaria y a hablar de los libros, que en el fondo es hablar de la historia nuestra.
Y precisamente, pues, de ese club, ¿no?, de lectura de Diario de Paz, que además, pues, tiene una acogida increíble, ¿no?, no solamente aquí en Colombia, sino, pues, los colombianos que residen en cualquier parte del mundo, pues se están uniendo y pues ya este es el número dos, porque sí, digamos, ha habido como etapas. ¿Nos puedes contar entonces el surgimiento de ese club de lectura y su proceso y su desarrollo? ¿Cómo ves ese desarrollo y esas conversaciones que se han generado dentro del club de lectura?
Claro, pues yo soy una hija de los clubes de lectura y de los talleres de escritura. Desde antes de lo digital, que es pues relativamente reciente, como desde el año 2000, todo se empezó a volcar en las pantallas, desde mucho antes de la universidad y un tiempo que viví por fuera de Colombia, yo siempre estaba buscando gente para hablar de libros y eso era como muy raro. A mí mi propia familia me decía, pero ¿cómo así que usted no va a salir esta noche? Si hay una fiesta, no sé dónde. Yo, es que ya voy a acabar este libro. Es que como me falta la parte final, yo no puedo salir hoy. Entonces quería terminar un libro para salir corriendo a contarle a la gente que había leído el libro o para encontrar otras personas que lo hubieran leído, a ver si habían cogido la misma parte del libro que yo. Entonces, por naturaleza, yo soy una lectora apasionada y un poco obsesionada porque no bien termino un libro, ya tengo el otro, el otro, el otro, el otro. Entonces, ese primer club de lectura de Diario de Paz lo pensamos como con ese sentido que tenían los clubes de lectura que yo conocí inicialmente, que es que pues la gente se comparte un mismo libro, está leyendo todos, cada uno a su ritmo, y después la tertulia y echemos carreta sobre el libro sin ningún interés de analizar como estrictamente la obra y no, es más como, bueno, ¿te gustó esto? ¿Qué personaje te gustó más? Esa parte como rara, ese diálogo tremendo, como de simplemente soltar ese tapado que uno tiene cuando termina un buen libro. Entonces hicimos una convocatoria abierta, ya la comunidad diariodepaz.com iba como creciendo y respondiendo a la invitación de escribir sobre temas relacionados con la paz en Colombia. Entonces pensábamos, Natalia y María Alexandra, que iban a llegar unos poquitos lectores, porque pues leer sigue siendo muy raro. Yo todavía soy casi que la única que mi familia compra libros y regala libros y relee obras de 200, 300, 500 páginas. Todavía es como el bicho raro el que lee, aunque en la virtualidad ya han aparecido un montón de lectores que hacen blogs y que tienen programas y canales en YouTube, pero no era algo como tan común. Entonces yo no esperaba que todo el mundo pues fuera a decir, ¡ay, qué rico, vamos a leer! pues poco a poco nos dimos cuenta que la gente sí estaba interesada y que al llamado de leer para entender la historia de Colombia llegaban muchas personas que amaban los libros, que leían mucho, pero que no habían leído literatura colombiana, como colombianos expertos en literatura rusa, en literatura francesa, en literatura anglosajona, pero no en literatura colombiana. Entonces, también como por ese deseo moral de hacer algo como colombianos, pues el acto un poco pasivo de estar detrás de un libro o enfrente de un libro se vuelve de pronto una manera activa, políticamente incluso, de ser parte de la construcción de paz. Entonces, el primer. A mí me angustiaba ver, porque hicimos un formulario, que ahorita les puedo comentar. Yo veía que la gente llegaba y llegaba, y yo decía, fue pucha, yo no tengo cama para tanta gente, ¿yo qué voy a hacer con toda esta gente? Entonces, el proyecto mismo nos obligó a aprender a generar estrategias para conectarnos con la comunidad, para no hacer de una comunidad de miles y miles de lectores una comunidad de cifras, sino para saber quién es esa otra persona que desde tantas partes nos dice, yo quiero leer con ustedes. ¿Cómo generar esos lazos de afectos en medio de la frialdad de las pantallas? Y ahí vamos, pues a un año y piquito, yo siento como que la familia de lectora no es un número, sino que es un sentimiento. Y es un sentimiento en el que yo pienso todo el tiempo, porque yo quiero que sea el primero de cada mes para hablar del próximo libro, yo quiero que sean los encuentros de lectura para ver qué piensa la otra gente, yo quiero conocer y escuchar a los colombianos que están en el exterior, que hicieron maromas para conseguir un ejemplar y que lograron leer el libro. Es muy emocionante. Me alegro con las alegrías de todos, porque aunque son tantos, ya uno empieza a seguirle la pista, ya uno sabe la gente que está haciendo, un poco que está estudiando. Es tan bonito, es bello, es un alimento para el alma.
Me haces, escuchándote, me haces acordar, ¿no?, de las palabras de Alberto Manguel en Una historia de la lectura, que es precisamente ya no me siento solo, ¿no? Ese reconocimiento del lector que dice, no me siento solo, estoy con otros lectores, estoy con los autores que han dejado su legado en un libro y me acompaño con ellos, pero además soy comunidad, ¿no? La comunidad lectora, ¿no? Que también está presente y que, como tú dices también, ¿no? Leer se nos ha vuelto una práctica extraña, pero así, pero es una práctica de las más o sea, de que nuestro espíritu necesita, ¿sí? Y nos llama. Lo que pasa es que a veces no queremos escucharla, ¿no? Y a veces nuestros sistemas, ¿no? Creemos que leer es solamente una forma, ¿no? Una sola forma de leer, ¿no? Todo el tiempo estamos leyendo, ¿no? Dice Graciela Montes que leemos el mundo, todo el tiempo estamos leyendo. Y precisamente con este acercamiento y con esta fuerza del club de lectura, que ya va en su semana, más porque es muy emocionante precisamente ver la selección de los autores y la selección de las obras. Pues bien, la literatura colombiana es un amplio abanico de posibilidades y de expresiones. ¿Cómo hacen ustedes para decir, bueno, vamos a seleccionar, vamos a organizar y vamos a darle voz? Queremos que nuestra comunidad lectora se vuelque, ¿no?, alrededor de un libro en específico o de un autor en específico.
Bueno, pues eso no es fácil. Yo tengo aquí una imagen que voy a pedirle a nuestra amiga que nos deje ver. No es fácil porque uno, cuando promueve estas comunidades en donde todos seguimos un plan, pues ese plan no puede ser escogido a la deriva, aleatoriamente y porque sí. Cuando surgió la primera iniciativa, tocamos la puerta a algunos amigos que sabemos que son muy buenos lectores. Y les dijimos, pues, ¿será que nos ayudan recomendando obras que ustedes crean que cumplen con ciertos parámetros, como que sean libros fáciles de conseguir, que sean libros que se refieren a algún punto importante en la historia de Colombia, que no sean muy largos? Y de esa lista, como de 100 títulos, surgieron los 10 que leímos el primer año. Teníamos un numeral, 10 libros en 2020, que era como el llamado a la acción redondo, como bueno, tu reto este año son solo 10 libros, que además es un montón para las personas que casi nunca han leído, que leen un libro al año. Entonces, me parecía que de esa lista los mismos libros iban a convertirse en el motor de la pasión por la gente de seguir leyendo. Fue una muy buena selección ese primer año. A ver, si yo no sé si yo podré mostrarla, intentaré. Me dicen si pueden ver la selección.
No, ¿ya la compartiste?
Sí, voy a intentar de nuevo. Ahí está. Este es el de este año, pero esa primera selección del año pasado, eso iba creciendo como un huracán, porque la gente se dejaba arrastrar por el entusiasmo de los demás y había pues varios libros que eran muy fáciles de conseguir porque tenían ya los derechos libres, entonces mucha gente pues naturalmente fue llegando. Además, el año pasado, al comienzo estábamos sin pandemia, entonces la gente estaba como sin plan, sí, como bueno, voy a hacer lo que haya, lo que aparezca, hoy quiero leer con este club. La pandemia cambió mucho también la metodología, entonces aprendimos que el confinamiento había puesto a la gente incluso más, la había puesto más a la deriva en su propia casa. Entonces, unirse al club, el club fue una respuesta, fue un plan para muchos que estuvieron pues muy, muy solos y angustiados durante los primeros meses, sobre todo del confinamiento. Para el 2021, como la comunidad ya había crecido tanto, hicimos un formulario y le pasamos un poco ese chicharrón a todo el mundo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a leer el año entrante? Como en septiembre, octubre, ya la gente nos estaba preguntando, y a ver, ¿cuáles son los libros de 2021? No estábamos seguros si compartir la lista en diciembre o a comienzos del 21. Al fin lo hicimos en diciembre y eso todo el mundo de aguinaldo se lanzó a comprar los libros. Y esta fue la lista, una lista que es sensacional, yo creo, que elegimos con el apoyo de cientos de personas que llenaron ese formulario y que después un grupo más pequeñito y selecto eligió y organizó, dependiendo como de los meses que tuvieran relación con las historias que se cuentan en los libros. Entonces, no, es que mire, ya uno mira para atrás y ya hemos leído tres, ya vamos a empezar el cuarto, eso es muy emocionante porque uno siente como que no fue nada, pero cada mes es muy intenso porque cada mes vamos a un lugar distinto. Por ejemplo, en febrero arrancamos poniéndonos todos una mochila y viajando al Chocó para ir a vivir 48 horas en la vida del personaje de Arnoldo Palacios. Nos enamoramos de Arnoldo Palacios, un autor colombiano que se radicó en Francia, pero que nunca dejó de escribir sobre sus raíces chocuanas. En marzo leímos a Emma Reyes. Ay, la leímos con pañuelo, las cartas sobre su infancia, muy conmovedoras. Y acabamos de terminar, algunas personas están leyendo aún, Crecimos en la Guerra, en abril, un libro de crónicas de Pilar Lozano sobre el impacto del conflicto armado en la vida de los niños y niñas en Colombia. Es un libro desgarrador, como ha sido y es el conflicto armado colombiano, que nos trae noticias muy tristes, como las más recientes en el Chocó. Y bueno, vamos para adelante con un montón de obras muy diversas sobre temas muy complejos algunos, y cada uno será una experiencia espectacular, yo creo. Y pues nos queda más de la mitad del camino, así que si ustedes no se han montado al tren, arranquen que vamos para el cuarto.
No, y aquí me generas, ¿no? Con esa imagen, ¿no? De precisamente la selección de las obras y de los autores, ¿no? Pues precisamente también escogieron a Marvel Moreno con En diciembre llegaban las brisas, que en este programa pues hemos hablado mucho de ella a partir de una investigación que estamos realizando la profesora María Alexandra y yo sobre esa autora. Y entonces pues nos llena de mucha emoción, ¿no? Que también la selección de ustedes esté, que esté Arnoldo Palacios, claro, por supuesto. Autores que a veces pasan desapercibidos, ¿no? Yo recuerdo hace más de 10 años, de 15 años, haberlo podido tener en la biblioteca Virgilio Barco. Muchas personas no se enteraron de haber podido conocer a tan maravilloso autor. ¿Y qué? Y esa conexión, ¿no? Con la vida de los autores, con la historia y las narraciones, de una comunidad, ¿no? Que se está construyendo y que en este momento pues se desarrolla, ¿no? A partir de la esperanza de paz, como dicen ustedes en su club de lectura, ¿no? ¿No? Leer nos une, leer estas obras nos hace pensar en la historia de Colombia, ¿no? Y en las diversas voces que han sido silenciadas por nuestros conflictos armados. Y bueno, todo lo que a veces no somos conscientes, nosotros sujetos citadinos que a veces estamos dentro, ¿no? De una ciudad como Bogotá, que no sabemos ni nos imaginamos qué significa vivir en Chocó, por uh-huh. ejemplo, ¿no? O ser mujer de Barranquilla, o pues, ¿no? Ser, hablar, ¿no? Desde la intimidad. Y bueno, esa es la propuesta del Club de Diario de Paz Colombia. Y bueno, para todos los que nos están escuchando, pues está ahí la invitación a que se unan, no solamente a este segundo encuentro, sino que seguramente va a haber este club de lectura seguirá y seguirá andando.
Así es, Natalia. Y bueno, antes de pasar precisamente a la siguiente pregunta, pues precisamente aquí hay algunos comentarios, ¿no? De personas que seguramente han hecho parte también del Diario de Paz y de la experiencia, ¿no? Cristian Isa, que nos dice buenas tardes, Natalia María Alexandra, Eliana Martínez, que también saluda, allí, Pacholín Barrientos, Ricardo Alonso, Claudia Carrero, una amiga también muy especial del Árbol Rojo, que dice que es un proyecto para hacer memoria colectiva. Eliana Martínez nuevamente dice, conocimos muchos autores colombianos, es como volver a las raíces y a nuestra realidad. Y Chiqui Vélez dice que felicitaciones por este programa, Fundación Arnat, qué experiencia y programa del Árbol Rojo, qué buena experiencia. Y Kathleen Arenas, que también nos acompaña semana a semana, dice, excelente proyecto, construir país a través de la lectura, es una idea hermosa. Y un saludo pues para Colella, por supuesto. Y en esta, recogiendo pues algunos de estos comentarios y de estas saludos, ¿no?, que llegan, también queremos precisamente poner como el foco sobre cómo están entendiendo, digamos, para llevar a cabo estas iniciativas, la literatura y cómo lo entienden desde el rol transformador y el rol social, ¿no?, que puede tener ella, precisamente porque, como lo mencionábamos hace un momento, lo decía Natalia, puede pensarse, ¿no?, que leer es un acto pasivo y que no se hace nada, ¿sí?, que no hago nada leyendo. Entonces, ¿cuál es esa concepción o cómo se entiende esa, la literatura desde ese rol transformador? ¿Cómo la entienden desde Diario de Paz?
Gracias, María Alexandra. Pues sabes que la verdad es que yo soy súper mala para teorizar sobre literatura y sobre los efectos terapéuticos de la escritura o del arte, porque pues creo que lo importante cuando uno lee un libro es ir a ese viaje interior y conocerse a uno mismo, encontrar el deleite en la lectura. Y cuando uno empieza a decir, usted tiene que leer este libro porque entonces eso le va a ayudar a esto, esto, esto y esto y esto, entonces está predisponiendo ese gusto. Yo siempre prefiero decirle a alguien como, vea, dése la oportunidad de leer esto y después me cuenta cómo le fue. No decirle, yo leí esto y me pareció así y yo creo que esto va a cambiar tu manera de ver el mundo. No, que la experiencia de cada persona es única y predisponer a la lectura puede ser contraproducente. Los libros que han sido seleccionados en estos retos son buenos, pues no porque lo diga yo o otras personas, sino porque han perdurado en la literatura colombiana, o han sido premiados o traducidos a muchas lenguas, o porque están destacados como dentro de los grandes o de las obras imperdibles nuestras. Creo que eso ya es suficiente ilustración para uno darse la oportunidad de leer ese libro. Cuando lanzamos el primer año del club, le decíamos a la gente, nosotros no somos ni académicos, nadie aquí estudió literatura, nosotros solo queremos estar, como decimos en Antioquia, parchados leyendo y leyendo en compañía. Más que analizar las obras y más que desentrañar como los artificios de los autores, pensábamos que el propósito, y sigue siendo, está en hermanarnos, en hablar, en compartir impresiones, en leer las reseñas que alguien quiera escribir, en hablar de temas incómodos, como la infancia afectada por el conflicto armado, como la masacre de las bananeras, hablar de eso con conocimiento de causa, porque entonces uno va y lee, por ejemplo, La Casa Grande, y hay una mención y hay una descripción, pero le toca a uno ir a estudiar un poquito más para poder hacer una opinión argumentada. Por todo eso, yo siento que no se puede forzar a nadie a leer, ni pensar que uno está cambiando el mundo con poner a leer al otro, o que uno mismo se transformó en un ser de luz porque leyó una novela de Pilar Quintana. Uno está dándole al alma el alimento que necesita, que es la sorpresa, la belleza, la estética, el conmoverse. Creo que es importante como bajar esa pretensión de así, este es el camino a la paz. Si todos leemos un libro, si todos leemos Cien Años de Soledad, entonces todos vamos a entender la historia de Colombia. Pues no, pues chévere el que quiera montarse al tren y leer, pero también chévere el que quiera bajarse del tren y seguir su propio camino y prefiera comprarse un Nintendo y gastarse sus horas jugando Mario Bros. Pues creo que no se puede poner camisas de fuerza cuando uno lee, y creo que esa es la razón también por la cual la gente siente que el Club de Diario de Paz es su casa, porque aquí nadie le está pasando lista ni está sintiendo, haciéndolo sentir mal porque, ay, usted en enero dijo que se iba a leer los 10 y vea, va en diciembre y no se leyó sino 3. Nadie te está cobrando, no hay cuentas de cobro si leíste o no. Pero lo que pasa, que siento que es un resultado esperanzador, es que la misma gente a lo largo de la experiencia va manifestando lo que representa la lectura de esos libros y va diciendo, por ejemplo, cómo se unió con su papá, dejando el libro en la mesa y que el papá se lo leyó, y entonces hablaron del libro, y eso es una transformación muy grande que no afecta como la política nacional, o que no representa un adelanto enorme en la implementación del acuerdo de paz, pero que transformó dos corazones hermanos porque los puso a conversar de algo que no estaba antes en su cotidianidad. Entonces vemos que hay esposos que se prestan los libros, hay familias que leen juntas, hay profesores que leen en la clase con los estudiantes. Esos son respuestas que son preciosas y alucinantes y que alimentan el corazón de todos los que estamos en el club, pero que no tienen, no están apoyadas en ninguna hipótesis que hayamos hecho o en ninguna tesis previa al lanzamiento de este proyecto, sino que nosotros estamos aprendiendo en la práctica lo que la literatura puede hacer en los corazones de los colombianos.
Sí, yo creo que también esta pregunta que nosotros nos hacemos también es como tú dices, ¿no? Como una idea de querer encontrar el camino, ¿no? Encontrar el camino. Y pues nosotras que somos, pues, profesoras de literatura y que estamos aquí, ¿no? Y que creemos en la potencia de la literatura, ¿no? Quisiéramos llegar, ¿no? A generar, ¿no? Un camino para la construcción de la paz a partir de esta bandera, ¿no? Que podríamos llamar la literatura. Tienes, cuando nos dices precisamente en eso cotidiano, en esa conexión que además es incontrolable, ¿no? Cada uno tiene su viaje, ¿no? Su viaje es único, irrepetible, y en ese viaje pueden pasar muchas cosas y no se pueden generar esos controles. A veces me pregunto y te hago la pregunta en este momento precisamente sobre esas necesidades de construir un país en paz, ¿no? Que creo que eso también fue el origen de tus cuestionamientos íntimos, internos, de ese proceso, de esa lectura, de coyuntural de este país que dice, bueno, queremos construir la paz y dimos un paso, por lo menos, en la firma de los acuerdos. Ahí, en ese, sí, no necesariamente con teorizar, sino pensar entonces desde la lectura y la escritura y la oralidad, como dices, cómo poder lograr o poder nosotros, ¿no? Y también hacer una invitación para construir esa paz en esta nación que tanto lo necesita. ¿Cómo entiendes esa relación, ¿no? Precisamente de esas prácticas y precisamente esa paz, ¿no? Que también está en el título del Club de Lectura.
Gracias. Uy, sí, una pregunta que atraviesa todas mis trasnochos y todas mis notas. Yo escribo en todo lado. Bueno, te voy a contestar con dos momentos. Uno es un viaje que hice que me sacudió, como que me hizo no saqué la cédula a los 18 años. Mi mayoría de edad pasó cuando me fui de viaje, que ya te voy a hablar de eso. Y otro es la importancia de estudiar la historia de Colombia y de unir esos dos hashtags que nosotros repetimos todo el tiempo, que son leer por placer y leer para entender. Leer con las piernas arriba de una mesa, así, delicioso, pero también para uno como estremecerse y decir, ah, juepucha, ya entendí. Lo primero del viaje es que yo, después de vivir en Colombia y trabajar como periodista en Bogotá y conocer el país viajando y promoviendo la lectura, yo decidí salir. Decidí no trabajar más en televisión, decidí salir de Bogotá, coger una mochila y arranqué por Centroamérica. Entonces, cuando pasé por el Chocó hacia Panamá, yo me di cuenta que estaba en otro mundo, que Panamá no era una frontera con Colombia, un país vecino, que Panamá nadie sabía de Colombia nada y que nosotros los colombianos no sabíamos nada de Panamá. Yo no sabía cuando llegué a eso se llama Jaque, en la frontera con Jurado, en el lado pacífico colombiano, qué me esperaba. Y lo que me sorprendió es que cuando la gente se encontraba conmigo, esto fue en el 2010, más o menos, la gente me preguntaba, ay, ¿usted viene de Colombia? Primero, pues lo obligatorio, ¿qué trae? ¿Usted por qué viene sola? ¿Y cómo así? Pero segundo, esa inquietud de la gente de Panamá, Costa Rica y para arriba, por saber qué es lo que nos pasaba a nosotros. Y ustedes, ¿por qué están en guerra? Pero es que ustedes se viven matando. Y yo no tenía respuestas. Y yo decía, ay, no, pero nosotros somos más que Pablo Escobar. Ay, no, pero qué pereza que usted diga que yo traigo coca. Y me detenían en las fronteras porque era muy extraño que una peladita como yo, periodista además, estuviera viajando de mochila sola. No detenían a los mochileros suizos, ni franceses, ni gringos, ni estadounidenses, sino a la colombiana rara. Pero en esas encrucijadas yo me moría de pena, que yo no entendía absolutamente nada. Yo había salido de un país en donde había, todavía en ese momento, el conflicto armado entre las FARC y el gobierno, pero además todos los otros conflictos, y no sabía. Entonces viajando uno se hace pues, la boba, yo estaba pues mochileando, nada, pero esa pregunta, sin poder contestármela, me daba una vergüenza y sentía que yo tenía que llegar en algún momento a estudiar. Que me había ido de Colombia para no darle más importancia a lo que estaba pasando allá, ni cubrir el conflicto, ni vivir como periodista ahí, pero la pregunta no me soltaba. Entonces, eso fue como empezó a ser un peso más grande que el de la mochila. Un tiempo después, pues decidí radicarme aquí y empecé a estudiar una maestría en estudios latinoamericanos. Y, por supuesto, mi trabajo de grado tenía que ver con la pregunta de por qué en Colombia hay un conflicto armado, yo necesito entender esto. Entonces empecé a estudiar y cuando empecé a responder todas esas inquietudes que tenía durante ese viaje, ya tenía otro tapado. Ya decía, ¿y ahora yo con quién hablo de esto? ¿Y ahora yo cómo le cuento a mi mamá que es que no es que los guerrilleros todos sean unos terroristas, sino que esto viene de un problema agrario enorme que no se ha resuelto? Y empecé como a cargarme de todo ese peso del conocimiento en soledad. Me había pues salido de las redes sociales, estaba en mi mundo aquí en el desierto donde vivo, en Arizona, y necesitaba hablar de eso, escribir sobre eso. En todas mis tareas de la universidad que las tenía que hacer en inglés, yo quería traducir eso para mis amigos colombianos, para mis familiares colombianos. Yo sentía que no tenía ninguna importancia estudiar la historia de Colombia si uno se queda con lo que va descubriendo. Y entonces el Diario de Paz como blog era mi desahogo, era como abrir la ventanilla del bus, del Rápido Ochoa, y decir, bueno, aquí echémosle un poquito de aire a esto porque tengo que ventilar todo esto que me está pasando. Y lo otro es que como la distancia hace que uno tenga un amor por Colombia, un poco pasado por el colador del enojo, ¿sí? Como que ya uno no siente esa rabia y la indignación, aunque claro, uno sufre desde aquí bastante. Yo sí, en ese momento sigo las noticias de la reforma tributaria y tengo que salgo con mi propia pancarta aquí a la puerta de mi casa. Uno vive allá, entonces, pero vive allá sin esa indignación constante que hace que uno se sienta como, ah, esto es horrible. Desde afuera uno dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Escribir, leer, promover la conversación. Esas dos inquietudes llevaron a que el proyecto pasara de ser algo del plano individual de qué hago yo a, bueno, cómo nos juntamos, porque yo no puedo hacer nada sola desde lejos. Y no me las sé todas, al contrario, yo necesito seguir comprendiendo y seguir estudiando más. Y ahí vamos con ese, con esa intención de juntarnos mucho más porque el tema es inagotable.
Así es, Coleya, y sin duda todas tus, digamos, todas tus reflexiones y precisamente esa pregunta, ¿no? Que ya nos has contado de dónde surgió y seguramente dónde surgen más ideas en relación con la lectura y la escritura, pues tienen un valor muy significativo porque además, no, como bien lo mencionas, no solo, mejor dicho, nos deja también pensando en cuánto reflexionamos, ¿sí? Desde la soledad y cuánto podemos también compartir con quienes nos rodean y cuánto podríamos también multiplicar con base en esas reflexiones que hacemos, ¿no? O sea, tenerlo y tejerlo con otras personas sin duda también nos va ayudando a construir, ¿no? Como bien lo mencionaba Natalia con la introducción a la pregunta, a construir la paz y a construir un país en paz que por supuesto trasciende los acuerdos y que, como tú también lo has mencionado, pues va a la cotidianidad. Y precisamente hay un punto que para nosotras es muy importante también tener presente en este programa y es que, como te comentamos haciendo el contexto de esta temporada, pues esta temporada la hemos dedicado a hablar precisamente del papel, ¿no? Del rol de la mujer en el mundo literario, ¿no? En el campo literario, puede ser desde el campo editorial, como autoras, poetas, también como editoras y, por ejemplo, en tu caso, que eres pues fundadora de esta iniciativa y que está hoy aquí representándola. Y con base en eso y con lo que mencionaba Natalia también hace un momento sobre este tema del género que nos interesa y que nos interpela, queremos preguntarte si en la fundación y en el club de lectura de manera específica han trabajado y han reflexionado, ¿sí? Y lo han puesto en práctica todo lo que tiene que ver sobre la conciencia de género y cómo lo han, es decir, si también entienden esta conciencia de género como un punto para construir la paz en este país y bueno, en la sociedad en general.
Gracias. Pues, ¿sabes qué? El año pasado, María Alexandra, cuando sacamos el primer reto, había 3 mujeres y 7 hombres. Y obviamente hubo mucha gente que estaba como, bueno, ¿y dónde están las mujeres? ¿Por qué solamente hay 3 mujeres? Entonces, desde el principio arrancó esa inquietud por el género, por las mujeres escritoras, entre comillas, versus los hombres escritores. En mi caso, como nunca he sido como muy estricta con los roles masculino y femenino en la literatura, sino un buen escritor destaca, no teníamos como esa prevención de que había que incluir más a las mujeres. Fue una selección que salió como de manera muy transparente y hubo 3 mujeres, ok, está bien, naturalmente y lamentablemente en la literatura colombiana se han destacado más los autores hombres. Entonces, ese primer año como que quedamos con una deuda también, porque dijimos, bueno, mujeres escritoras sí hay un montón. El segundo año nos vengamos amorosamente y decidimos incluir a 6 mujeres porque, pues además se postularon como muchas más obras escritas por mujeres y porque nos queríamos sacar esa espinita de que sí pueden ser 6 autoras y 4 autores y pues mucha gente apreció eso, otra gente, parte de la que criticó el año pasado, no se manifestó esta vez, pero bueno, ahora somos 6, son 6 mujeres. Sobre la reflexión entonces sobre el género, pues yo tengo que decir que yo soy una señora, yo soy una mamá de 2 hijos y a veces siento como que tengo muchas ínfulas de mamá también en este club, como que yo estoy pensando que los lectores no son amigos míos, sino que son como hijos de algún modo. Entonces, si yo sé que va a presentar un examen en la universidad, si uno lo conozca, yo digo, ¿cómo te fue en el examen? ¿Si estudió? ¿Usted sé por qué lo veo tan conectado en el computador, si usted está terminando su tesis, soy como la señora que regaña, pero digo esto porque yo siento que en la construcción de paz el afecto es central, y yo soy hija y tengo toda mi gratitud. Yo soy hija de una mamá amorosa, de una mamá que se preocupó mucho por mí, por mis hermanas. Yo tengo un montón de tías, el rol de mis abuelas era central, y yo siento que más allá como de también empezar a poner el término de feminismo en el centro de cualquier conversación, hay que ser mujeres y dar afecto, ser afectivas y ser como emocionalmente un soporte para otras y otros. Esto para decir también que la construcción de paz no puede ser rígida y no puede tener esa estructura de dominio, sino que si estamos tratando de construir paz entre todos, pues tenemos que escucharnos, tenemos que ser las mamás que abren los brazos y abrigan a los que tienen un dolor, a los que tienen una angustia, a los que tienen una ausencia, una pérdida, falta de un oído que los escuche. Entonces, es algo que obviamente los hombres también pueden hacer, ¿sí? También pueden tener ese sentimiento amoroso y maternal, pero pues las mujeres en este punto de la construcción de paz, traspasando nuestros oficios en la casa o en el trabajo, hay que ser agentes activas de transformación desde lo afectuoso. Comprender lo que nos ha pasado, sí, pero ser capaces de en un abrazo conciliar las diferencias y ayudar a hermanar a los que están en desacuerdo o en desencuentro.
Gracias, Coleya, por esas reflexiones. Sin duda, creo que a muchas nos y a muchos seguramente nos alegra, ¿no?, esa inclusión de autoras colombianas, porque como bien lo han mencionado también en los comentarios, pues acercarnos a la literatura colombiana pues ya es un punto importante, pero además tener la posibilidad de conocer autoras que no conocíamos y que también nos ayudan a entender esa lectura de este país, ¿no? Porque en últimas, si bien como dice, puede que no haya una mirada diferenciadora de hombre y mujer, pues hay unas realidades que sí se construyen de manera distinta, ¿no?, por las propias vivencias de esos autores y de esas autoras. Entonces, pues bueno, yo soy una de las que agradece sin duda esa inclusión también de autoras, y que esa reflexión pues se haya dado al interior de este club de lectura pues tan especial y tan querido, ¿no?
Déjame agregar algo sobre eso también. La literatura escrita por mujeres en Colombia también refleja una visión como un poco novedosa para muchas personas que creen que las mujeres solamente escriben historias de sus victimizaciones en el hogar o historias donde las mujeres son unas heroínas. Pucha, y uno empieza a ver estas novelas que a mí hasta a veces me da susto cuando los profesores me dicen, ay, ¿será que esta novela la podemos leer en clase? Y yo, ay, pues agárrese, profe, léalo usted primero y usted verá si esto es adecuado para niños de noveno grado, ¿no? Porque además eso, aquí va la salvedad, ¿no? Los libros elegidos en este reto no son libros para muchachos de sexto todos, o sea, hay libros que son, que tienen un calibre tremendo, que tienen escenas que para un muchacho de 12, 13 años van a ser muy, muy, muy conmovedoras. Entonces, por ejemplo, este mes que viene que vamos a leer a Elisa Mújica, ¡qué delicia! Porque es una autora que se sale de todos esos estereotipos donde las mujeres tienen que ser como políticamente correctas y no, vamos a ir. Yo es que no quiero contar la historia, pero a mí me fascinó porque me dio una cachetada. Vamos a leer una autora de los 60, debe ser una señora, súper bien, escribiendo súper bien, con una historia, que cuando yo empiezo a leer esto y digo, esta es amiga mía, yo la voy a hacer resucitar porque es una mujer que nos sacude porque se sale de ese estereotipo de la literatura escrita por mujeres que llaman mal llamada literatura femenina o feminista, ¿no? Es literatura que escribieron autoras, seres humanos que son mujeres, pero que no necesariamente representan como el universo exclusivo de lo femenino. Entonces, en mayo vamos a leer un libro que nos va a traer, poner a la mujer en otra dimensión. Y eso me parece muy justo. Es una novela de ataque, sobre todo cuando llega a la mitad. Hay que leerla con lápiz rojo y hay que pararse a aplaudir, porque es muy buena.
Bueno, y a partir de lo que estás diciendo, ¿no? De la escritura de las mujeres como autoras, tú siendo editora, ¿no? Y escritora también. No sé si podamos pensar un poquito en la necesidad de la publicación, o consideras que publicar no está también en ese rango o en esa relación con la construcción de paz, o qué piensas tú precisamente de publicar, ¿no? De la cuestión de la edición y de la publicación.
Bueno, pues ahí difiero entre la urgencia de salir al mundo con un libro y la necesidad de hacerlo. A ver, en Diario de Paz nosotros tenemos una convocatoria siempre abierta para que cualquier persona escriba artículos, reflexiones, crónicas, ensayos sobre temas relacionados con la construcción de paz en Colombia o con la historia del conflicto armado. En ese sentido, Diario de Paz funciona como un periódico mural de un pueblo en donde pues cualquier persona que tenga un texto de interés comunitario, pues vaya y lo pegue ahí con una cinta y el transeúnte que pase y se interese, lo lea sin tener que pagar. En ese sentido, nosotros queremos que todo el mundo publique, porque en la reflexión sobre la paz, pues es importante que cada vez más colombianos y colombianas aporten a esa conversación. Y la escritura crítica, la escritura de calidad rigurosa, independientemente del oficio que cada persona tenga, si se logra escribir un texto de calidad en 10 párrafos y puede ser de interés para otra gente, maravilloso. De otra manera, esos relatos no saldrían porque los medios, si tú tienes un blog y ya, pues te leen tus amigos, pero los grandes medios de comunicación o los medios más reconocidos son medios que no tienen abierta la puerta para que la gente entre y pegue un post. Ahora, para publicar un libro, mi posición es un poco extrema porque yo siento que los libros vienen después de muchísimo trabajo y esfuerzo y después de una sentada prolongada que a veces dura muchos años en el escritorio, que lo ponía uno contra la pared, contra el espejo, contra uno mismo, y que producto de eso debe salir un libro o una obra que valga la pena que se talen tantos libros para que esté impreso, ¿no? Entonces, si usted no tiene un libro que crea que ha llegado como a lo más alto que usted puede producir, pues entonces aguántese un poquito, no se ponga en el acelere de tener que publicar si no cree que usted le está haciendo un regalo de muy buena calidad al mundo. Si se puede, yo siempre soy una abanderada de la publicación, pero cuando viene después de procesos conscientes de escritura y cuando tienen un objetivo claro y tienen como, está puesto no solo el corazón, sino todas las neuronas y todo el cerebro está ahí puesto. Siento que soy como la policía del lector. Yo como editora trabajo pensando no en ayudarle al autor a mejorar su texto, sino pensando como lectora, pensando que yo como que en la primera línea ya le estoy dando un puño al lector y lo siente hasta que termine, no se para porque se quedó sin aire desde el principio. Y en ese trabajo de rigor editorial hay también un sentido del otro muy grande, porque uno no puede jugar con el tiempo del otro. Si uno quiere que alguien lo lea, pues tiene que dedicarse desde la primera palabra hasta la última a hacer el mejor esfuerzo. Hay pues muchísimos tipos de autores y uno puede no siempre decir que esto es bueno o malo, sino que en el intermedio también hay un arco iris de talentos. Pero sobre la pregunta por la publicación, yo creo que hay que tener autocriterio. Y sobre todo hay que tocarle la puerta a amigos que lo ayuden a uno a ser crítico y no, como he dicho en algunos talleres que edito, no pasarle el artículo o el libro que uno escriba a la mamá que le va a dar un aplauso ciegamente, sino ser capaz de ir donde alguien que sepas que tiene una mirada de lince y decirte, ¿sabes qué? Como me pasó a mí con mi segundo libro, que se lo mandé a mi profesor y me dijo, No sirve para nada. Escribiste con rabia y me pareció horrible leerlo. Ok, me dio muy duro. Entonces, como autora, tengo que volver a empezar. Si tengo una buena historia, me puedo dejar desmoronar, pero solamente para agarrar impulso y volver a salir con lo mejor que pueda dar de mí.
Bueno, digamos que entrábamos con esta pregunta, sobre todo pues para un debate y tal vez un debate un poco caliente puede ser, pero lo vamos a dejar, digamos, abierto para ti, Coleya, y para los que están escuchándonos como forma de reflexión, y es en un país en donde la mayoría son narraciones orales, las que han sido silenciadas las voces en el conflicto armado, no han pasado precisamente por una academia en la escritura, por una universidad. ¿Cómo hacer para que ellas también entren, ¿no?, a ser autoras de sus propias historias con una necesidad, ¿no?, también de la construcción de la memoria y también una necesidad de palabras, de un país que le ha sido negada la palabra, tanto oral como escrita, ¿no? ¿Cómo llegar a ellas? Sí, si no puede pasar con todos estos filtros de publicaciones. Pero lo vamos a dejar un poco abierto. No sé si quieras decir algo cortico, Colaya. Lo sé que ha
Sí.
sido un poquito fuerte este cierre, pero se nos
No,
fue el tiempo y
buenísimo.
se nos acabó
Gracias.
el
No,
programa.
Colombia necesita editores. Yo siento que necesitamos editores y editoras, porque es una palabra que es muy rara en el círculo de la escritura. Como que el editor nunca está, o sea, está el nombre del autor, está el periodista, pero y el editor es central. Los talleres de escritura que se hacen para promover la creación de obras relacionadas, pues de ficción y no ficción, testimoniales sobre todo para tratar de contar esa historia de adentro que nos duele mucho, que tiene que ver con el conflicto, eso es muy importante que se haga. Yo soy siempre una amiga y genero espacios para que la gente del común, como yo, escriba y tenga un acompañamiento editorial. Pero mi invitación sí es a aquellas personas que están en el camino literario, que quieren ir un paso hacia atrás como de su propia visibilización como autores y ayudar a otros a escribir o a publicar. Se necesita, necesitamos esos perfiles. Hablando como desde el comienzo hablábamos de la construcción de paz, necesitamos muchos roles. Yo creo que necesitamos editores y en Diario de Paz, por ejemplo, estamos siempre abiertos a que personas lleguen a apoyarnos en ello porque hay muchos autores. Nos llegan artículos constantemente de gente que se tomó el trabajo de poner en palabras alguna historia de su comunidad o de escribir o reseñar un libro, pero carecemos de editores, que son esos lentes críticos que de manera compasiva, porque yo decía ahora la palabra policía, pero no porque es como, ay, tiene que dar rejo para que salga bien, sino alguien con el corazón que diga, mira, este título te sonaría más lindo así, mira, te van a leer mejor, te van a leer más si tú arrancas con el tercer párrafo. Y esos roles son vitales porque ahora en adelante, y como veremos como se ve en este momento, la gente está buscando contenidos, la gente está buscando cómo entretenerse, a qué darle clic, a dónde ir. Y porque además viene un reto muy grande, que es que como colombianos asimilemos la verdad que nos va a llegar de la Comisión de la Verdad. Entonces, en vez de pasar como el rato simplemente opinando muy rápido, qué bueno sería que podamos argumentar nuestras opiniones y que podamos pasarlas, ojalá, por un filtro que pula esas opiniones de manera que al momento de alguien leerla no se tropiece con la falta de una coma o con una palabra mal escrita, sino que pueda de verdad digerir el mensaje de cualquier colombiano. Entonces, estudiantes de comunicación, de literatura, necesitamos editores urgentemente. Eso es el rol del futuro, no es la robótica, es la edición.
Muchas gracias, Corella. Se nos fue el tiempo. Me despido de los oyentes y le doy la palabra a la profesora María Alexandra.
Así es, muchas gracias Natalia y por supuesto muchas gracias Coleya por aceptar nuestra invitación. A todas las personas que se conectaron, que seguro también han disfrutado de este enriquecedor diálogo. Y bueno, si quieren unir también a Diario de Paz, pueden hacerlo por diariodepaz.com/diario-de-paz. Club de Lectura 2021. Diariodepaz.com, Club de Lectura 2021. Los esperamos y las esperamos para el próximo martes 4 de mayo con la poeta Andrea Cote, que nos estará acompañando en este espacio. Ay, nuevamente, colega, muchísimas gracias por estar aquí y por compartir con nosotras tus apreciaciones y toda tu experiencia.
No, a ustedes, muchas gracias por interesarse en mi trabajo y en nuestro club. Les deseo lo mejor y espero que terminen la novela que tienen esperándolas ahí en la mesita de noche.
Así es. Muchas gracias y muchas gracias a todos y a todas.
Gracias.
Hasta el próximo martes.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.